Buenas tardes. ¿Cómo se escucha? ¿Bien? Okay. Acompáñame en tu Biblia y vamos a Lamentaciones 3. ¿Ya estamos ahí? Okay. Voy a leer versículos del 1 al versículo 30. Es una porción un poco larga, entonces tenme paciencia, acompáñame con tu vista. Dice: yo soy el hombre que ha visto la aflicción a causa de la vara de su furor. Él me ha llevado, me ha hecho andar, en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí ha vuelto y revuelto su mano todo el día. Ha hecho que se consuma mi carne y mi piel, ha quebrantado mis huesos. Me ha sitiado y rodeado de amargura y de fatiga. En lugares tenebrosos me ha hecho morar, como los que han muerto hace tiempo. Con muro me ha cercado y no puedo salir. Ha hecho pesadas mis cadenas, aun cuando clamo y pido auxilio. Él cierra el paso a mi oración. Ha cerrado mis caminos con piedra labrada, ha hecho torturosos mis senderos. Él es para mí como oso en acecho, como león en lugares ocultos. Ha desviado mis caminos y me ha destrozado, me ha dejado desolado. Ha tensado su arco y me ha puesto como blanco de la flecha. Hizo que penetraran en mis entrañas las flechas de su aljaba. He venido a ser objeto de burla de todo mi pueblo, su canción todo el día. Él me ha llenado de amargura, me ha embriagado con ajenjo. Ha quebrado con guijarro mis dientes, ha hecho que me revuelque en el polvo, y mi alma ha sido privada de la paz. He olvidado la felicidad. Digo pues, se me acabaron las fuerzas y mi esperanza que venía del Señor. Acuérdate de mi aflicción y de mi vagar, del ajenjo y de la amargura. Ciertamente mi alma lo recuerda y se abate mi alma dentro de mí. Esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza. Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma. Por tanto, en Él espero. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Bueno es para el hombre llevar el yugo en su juventud, que se siente solo y en silencio, ya que Él se lo ha impuesto. Que ponga su boca en el polvo, quizá haya esperanza. Que dé la mejilla al que hiere, que se sacie de oprobios, porque el Señor no rechaza para siempre. Antes bien, si aflige, también se compadecerá según su gran misericordia. Acompáñame a orar. Padre, te agradecemos por tu palabra, Señor. Te agradecemos porque podemos estar reunidos como iglesia, Padre. Y te pedimos en esta hora que seas tú hablando a través de tu palabra, Señor, y que podamos estar atentos, Padre, que seamos transformados, que seamos fortalecidos, que seamos llenos de esperanza, Padre, y que podamos conocerte más y más, glorificarte y deleitarnos en ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar. El libro de Lamentaciones es, voy a tomar una de las posturas que hay, es un libro escrito por Jeremías. Jeremías es un profeta al pueblo en un tiempo durante el cual estaba siendo castigado por su pecado. Y entonces en este libro te encuentras, como el libro lo dice, lamentaciones. Te encuentras lamentos constantemente de este profeta sobre lo que estaba viviendo y estaba pasando y estaba viendo que estaba ocurriendo en el pueblo. El libro tiene un tenor bastante dramático, bastante triste, bastante melancólico. Leímos solamente 30 versículos y no sé tú, pero para mí es bastante, no sé qué palabra utilizar. Triste, creo que sería una palabra adecuada. Sí. No es un libro que te llene de mucha esperanza cuando lo lees. Así, tal cual. Y entonces Lamentaciones nos coloca en la perspectiva de una persona que está en un llamado, en un camino, donde está viviendo a través de aflicción y sufrimiento a diestra y siniestra. Durante los primeros 20 versículos, el autor simplemente está describiendo lo que está sintiendo desde lo más profundo de su corazón. Y si tú y yo tuviéramos que resumir el sentimiento de este autor en una palabra, sería abandono. El autor se siente abandonado. Siente que todo lo que le está ocurriendo es de mal en peor y que nada en su vida está yendo como él esperaría que fuera. Ahora, yo quiero que tú y yo empecemos identificándonos con este autor y con esto que acabamos de leer. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros como llamó a este profeta en este momento específico. Dios nos ha dado una labor o una vocación, un rol en el cual tú y yo estamos. Puede que tú seas madre, puede que seas padre, esposo, esposa, puede que seas hijo, puede que seas amigo, puede que seas trabajador, ¿sí? Dios te ha dado una vocación. Te ha colocado en un lugar específico, en un tiempo específico, con personas específicas. Y por mucho que esperaríamos que las cosas en nuestra vida fluyeran de una forma natural, fácil, sobre todo los que decimos que hemos venido a Cristo y que confiamos en Él y que andamos en sus caminos, esperaríamos que la vida fuera agradable, tal vez, que la vida fuera sencilla, que la vida fuera sobrellevable y sin problemas o con problemas mínimos. Que tal vez lo único que suframos sean incomodidades porque ciertamente el mundo está corrompido por el pecado. Pero creo que cuando digo que todos nosotros tenemos algo que nos agobia y que es algo de mucho tiempo, que nos lleva agobiando mucho tiempo y que no es una simple incomodidad, no estoy mintiendo. Creo que todos tenemos algo con lo cual podemos identificarnos como el autor en este punto en su lamento, en decir: estoy amargado, estoy agobiado, ya no tengo fuerzas, he perdido la esperanza. Y tal vez no estás en el mismo punto que el autor, tal vez estás en un punto parecido, tal vez estás en un punto un poco antes, ¿sí? O tal vez has estado en este punto. La pregunta que quiero presentarte es una pregunta simple. ¿Te sientes con falta de fuerza o esperanza para continuar en la vocación en la que Dios te ha llamado? ¿Sientes que ya estás al final de tus fuerzas? ¿Sientes que Dios no responde a tu oración? ¿Sientes que estás haciendo tu mejor esfuerzo, que estás haciendo lo posible? ¿O que a lo mejor no puedes hacer lo mejor? ¿Sientes eso? Quiero invitarte a que tomemos este lamento y avancemos con el autor de desesperanza a adoración, a una nueva esperanza en Dios, y que reconsideremos en nuestros corazones lo bueno que es Dios a pesar de la aflicción presente. Y entonces vamos a ver una secuencia de tres pasos que voy a resumir como lamento, esperanza y arrepentimiento. Tres pasos: lamento, esperanza y arrepentimiento. Y quiero empezar con la siguiente afirmación. Tú y yo podemos identificarnos con el lamento. Podemos identificarnos con el lamento. Ahora, lo que tú y yo estamos leyendo aquí es un poema. ¿Alguno de ustedes ha leído poesía tal cual alguna vez? La poesía suele ser estructurada de una forma específica para dar un énfasis a ciertos puntos particulares. En este caso, la estructura de este poema que estamos leyendo está compuesto de 66 versículos con 22 estrofas de 3 versículos cada uno. En el idioma original, cada una de estas estrofas comienza con la misma letra y está, parece ser que está queriendo formar un acróstico. Y quiero que entiendas y te mentalices. Te digo esto porque quiero que entiendas. Esto que tú y yo estamos viendo aquí es una expresión de lo más profundo del autor que está plasmando en palabras. Es una expresión de lo que hay en lo más profundo del corazón del autor. Esto es importante. de palabras y acciones, puede que tú y yo digamos Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es misericordioso. Puede que sonriamos en la vida como si todo estuviera bien. Pero ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? El autor aquí está expresando su corazón de una forma transparente, sin filtros, sin máscaras. Esto es lo que él está sintiendo tal y como es. Y entonces a través de las ilustraciones, el autor se presenta a sí mismo como una persona que tú y yo tal vez llamaríamos una víctima de Dios. Hacemos bien al leer con imaginación. El primer paso en esta secuencia es esperanza a esperanza, es identificarnos con el lamento. Los primeros 20 versículos son versículos que nos presentan con la aflicción que está viviendo el autor, con lo que está sintiendo. Y entonces hay cuatro aspectos que quiero que notes de esta aflicción. Lo primero es cansancio. En la aflicción, el autor se lamenta y dice, estoy cansado. Versículos 4 y 5 dicen, ha hecho que se consuman mi carne y mi piel, ha quebrado mis huesos. Me ha sitiado y rodeado de amargura y de fatiga. Lo que el autor está queriendo expresar es, no puedo ni siquiera levantarme bien. Cuando dice, ha quebrado mis huesos, los huesos representan a la estructura del hombre que lo sostiene de pie. Y cuando dice, ha quebrado mis huesos, imagínate a alguien que tiene huesos de gelatina. ¿Se puede parar? Imagínate a alguien cuyos huesos están completamente rotos. ¿Se puede parar? Y eso es justamente lo que el autor está queriendo decir. Estoy cansado. Estoy cansado de lo que estoy viviendo. Estoy cansado de lo que está ocurriendo. Estoy cansado de ver todo el mal que me rodea. Estoy cansado. Identifícate con esto. ¿Te sientes tú cansado? ¿Estás cansado tú por alguna razón que te agobia, algún peso que te agobia? Las situaciones que vivimos suelen ser más que pequeñas incomodidades. Son cosas pesadas, son cosas que nos pesan a lo largo de nuestro día, a lo largo de nuestras vidas. Son cosas en las que siempre regresamos y estamos pensando. ¿Por qué mi familia no es salva? ¿Por qué mi cónyuge no es como yo esperaba que sea? ¿Por qué soy tan insuficiente? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué soy tan malo? ¿Por qué no soy como Dios me llama a ser? ¿Por qué yo veo a todos los demás y ellos están bien y yo no? ¿Por qué me siento tan solo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y son estas cuestiones que siempre están con nosotros de una u otra forma. Estas son como grilletes pesados que están atados a nosotros y que sin importar lo que estemos haciendo, siempre están ahí arrastrándose. A donde vayamos, siempre estamos arrastrándolo con nosotros. ¿Sí? El autor lo presenta y dice, mi carne y mi piel se ha consumido. ¿Sí? Estoy arrugado, estoy cansado, mis manos están callosas. ¿Sí? Me duele simplemente hacer o no hacer. Físicamente estoy desgastado. He llegado al punto donde mi fuerza física está reducida. ¿Te identificas con el cansancio del autor? Lo segundo que el autor presenta es incertidumbre en el camino. Versículos 9 y 11 dice, ha cerrado mis caminos con piedra labrada, ha hecho torturosos mis senderos, me ha desviado mis caminos y me ha destrozado, me ha dejado desolado. Y te hablo de mi propia experiencia cuando te digo esto. Cuando veo mi vida en la actualidad, en el presente, te puedo asegurar dos cosas. Lo primero es que nunca me imaginé que iba a estar en la posición en la que estoy y que muchas de las cosas o muchas de los caminos en los que estoy en este momento, pienso en el pasado y digo, si hubiera hecho esto, tal vez esto estaría mejor. Si no hubiera hecho eso, tal vez esto estaría mejor. Si tan solo hubiera pasado esto, tal vez esto estaría mejor. Te puedo yo hablar de experiencia propia, que el camino en el que estoy muchas veces parece ser un camino no muy grato para mí. Un camino donde yo no esperaba estar y no sé cómo continuar. No parece ser que tenga muchas opciones, no parece ser que tenga muchas salidas. Y simplemente es como, pues que es el camino en el que estoy, tengo que caminarlo. ¿Qué más puedo hacer? Y ahí terminamos, ¿no? Pues ¿qué más hago? Ahora, en todo esto, no dudo que es Dios quien me ha puesto aquí. Y sin embargo, no dejo de sentir como que el camino en el que estoy es un camino que tal vez por mis malas decisiones, tal vez por falta de conocer el futuro, tal vez por la emoción del momento en el pasado, me pusieron en este punto. Algunos de nosotros tal vez andemos en caminos que se siente más como un es lo que tengo que un estoy seguro que por aquí voy bien. Sí. Si tuvieras que juzgar el camino que tienes frente a ti, si tuvieras que juzgar la senda por la que has andado hasta este punto, si tuvieras que juzgar tu vida y tus decisiones y hasta dónde te han traído, ¿qué dirías respecto a ellas? ¿Dirías que has tomado las decisiones perfectas y que el lugar en el que estás en tu vida es tu vida ideal que has soñado desde que tenías 15, 14 años? Personalmente, no. Lo tercero que el autor presenta es abandono. El versículo 8 dice, aun cuando clamo y pido auxilio, Él cierra paso a mi oración. Y hay algo muy interesante en estos primeros 20 versículos de Lamentaciones. En todos estos versículos, con excepción del versículo 18, el autor no hace mención alguna de Dios o el nombre de Dios. Se refiere a Él, pero en ningún punto Él hace mención de Dios o el nombre de Dios. Y aquí Él está queriendo hacer algo interesante. Él está queriendo decir, Dios me ha abandonado. Eso es lo que yo siento. Dios me ha abandonado. Dios no está. ¿Sí? Es alguien lejano a mí. Es alguien que no escucha mi oración. Es alguien que no ve mi aflicción. Es alguien que no está haciendo nada al respecto. ¿Sí? Estoy sufriendo y Dios no está conmigo. A pesar de que el autor reconoce que Dios es soberano y que tiene el control sobre todas las cosas y los eventos, el corazón desalentado lo lleva a sentir que Dios mismo lo ha abandonado. No escucha la oración, no atiende el clamor. Hace todas estas cosas. ¿Pero por qué? ¿Por qué está Dios haciendo todo esto? ¿Está Dios en contra mía? Los versículos 10 y versículos 12 y 13 presentan a Dios como en su contra. Es esta imagen que presenta, ¿no? Como un oso en acecho, como un león oculto, ¿sí? Como alguien que ha tensado el arco y que tiene un tiro perfecto. Yo soy la presa, Dios es el cazador. Eso es lo que el autor está sintiendo. Ahora, agregado a esto, no solamente se siente abandonado por Dios, sino que también se siente abandonado por aquellos que se supone que deberían levantar. El versículo 14 dice, he venido a ser objeto de burla de todo mi pueblo, su canción de todo el día. Entonces aquí hay una pregunta para ti. ¿Has sentido tú en algún punto que las personas que deberían estar para ti, que las personas que deberían ayudarte, levantarte, animarte, apoyarte, hacer lo que tú no puedes, que deberían cargar el peso contigo, no lo hacen? ¿Que simplemente te ven y ven que estás cansado o cansada y pasan de largo? ¿Has sentido, lo estoy haciendo todo yo? Lo cuarto que el autor presenta es olvido. Versículos 17 y 18 dice, mi alma ha sido privada de la paz, he olvidado la felicidad. Digo pues, se me acabaron las fuerzas y mi esperanza que venía del Señor. Y ahora, al decir felicidad, el autor está diciendo en realidad una palabra que se acerca más a el bien. Cuando dice, he olvidado el bien, lo que está diciendo es, no hay nada bueno en esto que estoy viviendo. Yo no puedo ver nada bueno en esto que estoy viviendo. He olvidado todo lo bueno que ha pasado en mi vida. La situación es tan apremiante y es tan terrible que no puedo recordar los buenos momentos. Tú y yo con nuestra boca afirmamos que Dios es bueno. ¿Pero tu corazón lo sabe? ¿Tu corazón lo siente? ¿O se ha olvidado de esa bondad? No hay paz para nosotros, no hay tranquilidad, no hay descanso. ¿Cómo podemos descansar con este peso que nos apremia tanto? Ahora, tal vez te identificas con el autor por completo, tal vez te identificas parcialmente. Pienso que todos tenemos algo que nos pesa así en nuestras almas y corazones. ¿Sí? Pueden ser cosas pequeñas, pueden ser cosas grandes, pueden ser situaciones presentes, pueden ser situaciones que has tenido a lo largo de tu vida. ¿Sí? Yo pienso que al leer el lamento e identificarnos con el autor no es una tarea difícil. Creo que las palabras del autor hace que nuestra alma resuene. Creo que son palabras que cada uno de nosotros hemos sentido o estamos sintiendo en cierto punto o grado. En el contexto de Lamentaciones, lo que el pueblo está viviendo es una consecuencia de su pecado. Y para el autor, estas consecuencias lo han afectado a él de una forma profunda, personal e individual. Para ti y para mí, puede que este sea un caso similar. Tal vez para ti es consecuencia de tu mismo pecado. Tal vez es consecuencia del pecado de alguien más que te ha afectado de una forma profunda, personal e individualmente. Cuando tú ves lo que te rodea, la situación que te rodea, cuando tú ves a tu familia, cuando tú ves tu casa, cuando tú ves tus problemas económicos, cuando te ves a ti mismo, cuando ves tu corazón, cuando ves tus deseos, tus acciones, ¿qué piensas respecto de ti? ¿Qué piensas respecto a lo que está ocurriendo? El pecado que hay en el mundo, el pecado que hay en otros, o el pecado que hay en ti mismo, ¿te ha llevado a este punto de lamento? El autor te está invitando a que lo reconsideres. Te está invitando a que examines lo que estás viviendo. El lamento nos recuerda que el sufrimiento siempre es algo personal. Y el sufrimiento siempre tiene un mayor impacto en lo individual. Ahora, ¿cómo respondemos ante esta aflicción? ¿Cómo respondemos ante la situación tan terrible en la que estamos? ¿Cómo respondemos ante el pecado que no podemos dejar? ¿Cómo respondemos ante el pecado que nos rodea? ¿Cómo respondemos ante toda la maldad que está a nuestro alrededor? Bueno, el autor nos da una respuesta muy sencilla. ¿Cómo responder a la aflicción? Recordando. Recordar trae esperanza. La última afirmación del autor pareciera ser que lo lleva a un cambio drástico. Durante 20 versículos el autor está diciendo: he perdido la esperanza, he perdido la felicidad, Dios está en contra mía, Él me ha puesto en esos caminos, estoy en tinieblas, ¿sí? Soy como una presa, estoy dolido, no tengo fuerzas. Pero de repente hay algo que lo lleva a decir: pero tengo esperanza. Pero Dios es bueno. Pero este no es el fin. Y lo que lleva al autor a esto es recordar. Su desesperanza se convierte en esperanza cuando el autor recuerda al Señor. El versículo 21 al 24 dice: esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza. Entonces recuerda todo lo que leímos hasta este punto. Pero luego el autor dice: esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza. Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma. Por tanto, en Él espero. En esto somos invitados a considerar dos fundamentos, a recordar dos fundamentos con los cuales nuestra esperanza es renovada. El primer fundamento: la misericordia interminable del Señor. En Jeremías 31:3 dice: con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Ahora, la palabra hebrea, cuando dice las misericordias del Señor jamás terminan, y aquí cuando dice con amor eterno, es una palabra que tal vez para algunos sea conocida, es la palabra hebrea gesed. ¿Sí? Gesed es una palabra que significa amor pactual o amor leal, y tiene un significado básico de lealtad o fidelidad. Es lealtad o fidelidad al pacto iniciado por Dios con su pueblo. ¿Recuerdas en Génesis cuando Dios va con Abraham y le hace una promesa? ¿Recuerdas cuando Dios continuamente hace promesas a su pueblo? Eso es el Gesed de Dios. Ese es el amor del pacto de Dios. Y el Gesed tiene este valor, este significado, que es una obligación a cumplir los deberes hacia la familia, amigos o cualquiera que esté presente en el círculo dentro de ese Gesed. ¿Sí? Es una palabra que involucra las obligaciones, pero va un paso más allá de la obligación. Un autor decía, Gesed es el tipo de acto que no es requerido por la ley civil, pero se deriva del carácter interesado de quien actúa. Es decir, el Gesed es el amor de Dios porque Él decide amarte. Es el amor de Dios prometido y garantizado y certero y seguro porque Él decide amarte. Y entonces el autor dice, he perdido la esperanza, pero cuando recuerdo que Dios ha prometido amarme, cuando recuerdo que Dios decide amarme, que Él ha dicho que me va a amar eternamente, cuando recuerdo que Dios hizo un pacto y por ende Él tiene que amarme, pero más allá de un deber suyo, Él quiere amarme, mi esperanza es renovada. A pesar de lo que estoy viviendo, mi esperanza es renovada porque Dios prometió amarme. El autor plenamente dice, mi esperanza es renovada cuando recuerdo que Dios ha hecho un pacto y que Él está obligado a cumplirlo. Pero más allá de ello, Dios quiere hacernos bien. Dios quiere amarme. El primer fundamento para recuperar la esperanza, para renovar la esperanza, es la misericordia interminable del Señor. El segundo fundamento son las bondades que nunca fallan del Señor. En otras versiones podemos leer la palabra compasiones. Esta palabra, relacionada al vientre de una mujer, como una mujer embarazada que tiene a su bebé en el estómago, describe un amor tierno y cuidadoso de una madre. Y estas son las experiencias que el autor afirma que son nuevas cada mañana. La única persona embarazada que yo he conocido así de forma personal es Franci. Pero he visto como algunas de las personas embarazadas como que cuidan mucho su panza, ¿sí? Y luego la están lubricando y luego la agarran así como si fuera el bebé y luego le hacen así y luego le hablan y luego la tratan bonito y luego se sientan con cuidado y se paran con cuidado y caminan con cuidado y cuando se agachan hacen unas posiciones medio extrañas así como de ¿por qué? ¿Por qué todo eso? O sea, ¿por qué tanto esfuerzo por ello? Porque hay algo valioso, ¿no? Porque hay algo que quieren cuidar ahí. Y eso es ternura. Y aunque tal vez el bebé dentro del estómago ni siquiera sabe español, ni entiende por qué está pasando lo que está pasando afuera, la madre que está cargando a ese bebé tiene un cuidado tierno, compasivo hacia ese bebé. Y entonces Jeremías en este caso está diciendo, yo recuerdo cómo Dios me ama tiernamente. Yo recuerdo que sus misericordias son nuevas cada mañana. Todos los días yo despierto, todos los días yo veo el sol, todos los días yo tengo alimento, todos los días yo puedo respirar, todos los días yo puedo ver el cielo, yo puedo ver su creación. Todos los días yo tengo la certeza de que Dios está, de que Dios existe, de que Dios sabe quién soy. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Todos los días sale el sol. Y eso es una misericordia. Cada día es un nuevo día. Ayer no es hoy. Mañana no va a ser hoy. Y eso es solamente por la misericordia de Dios. Y el autor sabe reconocer. lo que comenzó con como un lamento por el pecado, un lamento por la aflicción y el sufrimiento, un lamento por lo que está ocurriendo en ese momento presente. Al recordar quién es Dios, al recordar su carácter, al recordar sus promesas, al recordar su bondad, al recordar su compasión, al recordar su cuidado, termina en una alabanza. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Al principio tú y yo leemos que el autor dice: Él me ha puesto, Él me ha hecho andar, Él ha quebrado mis dientes, Él ha hecho esto, Él me ha arrastrado, Él me ha hecho comer polvo. Pero cuando recuerdo quién es Dios, cuando recuerdo cómo es Dios, cuando recuerdo lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha prometido, cambia totalmente. No, es que Dios no lo hace porque sea un Dios cruel, porque sea un Dios malo. Dios es compasivo conmigo. Dios muestra misericordia todos los días hacia mí. Dios me cuida como si yo fuera un bebé frágil. Dios me escucha, Dios me conoce. Y entonces por eso el autor termina diciendo: grande es tu fidelidad. Y luego nota cómo los siguientes tres versículos comienzan todos con bueno es. Y fíjate, estos tres versículos resumen exactamente lo que estaba diciendo arriba, pero ahora de una perspectiva donde él reconoce a Dios como un Dios bueno que tiene cuidado de él. Y entonces dice: bueno es el Señor para los que en él esperan. El autor está viviendo aflicción y esperando en Dios. Es decir, en medio de la aflicción yo voy a esperar que esto termine, yo voy a esperar que Dios haga algo, porque Dios es el que salva. ¿Sí? Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que lo busca. En medio de la aflicción, en medio de la consecuencia, en medio de lo que estoy sufriendo, yo espero en Dios y lo busco. Versículo 26. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Y esta palabra de silencio significa muchas cosas, entre ellas sin queja, sin murmuración. Bueno es esperar en silencio. La esperanza no tiene queja. ¿Sí? Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Y luego dice versículo 27. Bueno es para el hombre llevar el yugo en su juventud. Y aquí lo que está diciendo es bueno someterse a la voluntad del Señor. Él es el que me ha hecho andar por aquí. Pero es bueno para el hombre someterse a la voluntad del Señor. Y la sumisión es esta dependencia y confianza de que aquel al que estamos sujetos nos está guiando por un buen camino. La sumisión significa que tú y yo confiamos en que Dios nos está guiando con amor a pesar de lo que esté pasando en nuestra vida. Puede que nos guste o no nos guste. Eso es sumisión. Y el autor dice, bueno es someterse. Ahora, estos versículos presentan algunas de las cualidades de la fe genuina. Los versículos presentan la fe genuina como una fe que cree en la bondad de Dios a los que confían en Él. Cree en la bondad de Dios a los que confían en Él. A pesar de lo que está pasando, el autor dice, bueno es Dios. Yo confío en Él. Eso es fe genuina. La fe genuina espera confiada y pacientemente la ayuda de Dios. Dios me va a salvar. Yo lo voy a esperar, yo lo voy a buscar. Yo no sé cuándo va a terminar el sufrimiento. Yo no sé si mi situación se va a resolver. Yo no sé si las cosas van a cambiar. Pero yo sé que Dios me va a salvar. Yo voy a esperar confiadamente en Dios. La fe genuina acepta la dificultad y la prueba, reconociendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Reconociendo que a través de la prueba y la aflicción, a través del sufrimiento, Dios está transformándonos a la semejanza de Cristo. Al recordar lo que Dios ha prometido y que nos ha amado eternamente, al recordar que Dios es grande en misericordia todos los días, aún el sufrimiento y el pesar, podemos llevarlo con esperanza. Yo no puedo afirmar que el sufrimiento va a terminar pronto. Y no lo puedo decir para mí mismo y mucho menos para ti. Yo no te puedo afirmar que vas a dejar de sufrir. Yo no te voy a decir que tu vida va a ser perfecta y color de rosas y que todo lo que estás viviendo va a arreglarse y que ya no vas a tener problemas económicos y problemas familiares y que tus hijos van a ser salvos y que tu familia va a ser salva. Yo no te puedo prometer eso. Yo no te lo puedo garantizar. ¿Sí? Yo no soy Dios. ¿Sí? Pero tengo la certeza de que si esperamos en Dios, estas pruebas y estas aflicciones y este sufrimiento es para bien. ¿Sí? Es para bien. Tengo la certeza de que aún en el sufrimiento tú y yo podemos glorificar. Tú y yo no hemos sido llamados a tener una vida perfecta. No hemos sido llamados a tener una familia perfecta. No hemos sido llamados a tener riqueza. No hemos sido llamados a tener el matrimonio perfecto. Hemos sido llamados a glorificarle cualquiera que sea la situación. Y este es el punto. En el sufrimiento puedes glorificarle. En el sufrimiento puedes glorificarle. No tienes que dejar de sufrir para glorificar a Dios. Puede que el sufrimiento nunca termine. Y sin embargo, en el sufrimiento puedes glorificarle. Y ese es el llamado. Ese es el llamado. Glorifícalo en lo que sea que estés viviendo, en el camino que andes, en la aflicción. Glorifícalo. Cuando tú y yo reconocemos que el sufrimiento no es el propósito final para los que pertenecen a Dios y que es temporal, podemos sobrellevarlo con más facilidad. Philip Ryken, un pastor, decía: hay momentos en que la única cosa que un enfermo o alguien que sufre puede hacer es esperar a Dios. Hay momentos donde no hay una forma de solucionar lo que estás viviendo y lo único que puedes hacer es esperar a Dios. Y luego dice: pero esperar es bueno porque vale la pena esperar por Dios. Vale la pena esperar por Dios. Una de mis actividades menos favoritas es hacer fila. Alguna ocasión mis papás me dijeron: ve al banco a hacer este pago, no me acuerdo qué me pidieron. Y las filas de banco son largas, lentas. La gente suele ir poco preparada, no sabe qué tiene que hacer exactamente y entonces tarda más de lo que a mí me gustaría. En los bancos no puedes usar el celular y entonces tienes que esperar. No puedes hacer nada más, tienes que esperar. Y puedes tardarte 10 minutos, 20 minutos, una hora, dos horas. Ahora, si tú me dices a mí, ¿vale la pena esperar dos horas para hacer un pago de 300 pesos? Yo te voy a decir que no. Pero porque no era mi pago. Sí. Obviamente yo te voy a decir que no. Pero Dios sí vale la pena esperar por. ¿Sí? Sean dos horas, tres horas, 10 años, 15 años, 20 años o toda tu vida. ¿Sí? Dios vale la pena esperar por. Ahora, hay una última cosa a la que el autor nos invita. La esperanza encontrada en Dios nos hace un llamado. Al recordar quién es Dios, al contemplarlo nuevamente, al ver cómo Él ha sido bueno hacia con nosotros, la esperanza nos lleva al arrepentimiento. La esperanza en un Dios bueno que muestra su misericordia todos los días nos lleva al arrepentimiento, nos invita a acercarnos a Dios, a ir a donde Él está y postrarse ante Él. En Lamentaciones 3, 40 y 41 dice: examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos. Volvamos al Señor. Alcemos nuestro corazón en nuestras manos hacia Dios en los cielos. Y te das cuenta que está presentando el autor. Es, literalmente está haciendo una imagen de decir: ok, volteo hacia atrás todo lo que ha estado pasando, volteo hacia adelante todo lo que estaba esperando que pasara, volteo a donde estoy en el momento ¿Estoy equivocado? ¿He caminado correctamente? Tomo mi corazón de mi pecho y lo ofrezco a Dios. Es tuyo. Mis sentimientos, mis afectos, mi voluntad son tuyos. Tú me has puesto aquí. Esto es mi sentir. Y te lo ofrezco. Te lo entrego. Yo no quiero que tomes esto que te estoy diciendo y simplemente continúes con tu día a día como si fuera el objetivo de tu existencia. Porque no fuimos creados para este mundo. No fuimos creados para tener éxito en este mundo. No fuimos creados para vivir una vida feliz y perfecta en este mundo. No fuimos creados para eso. Si tú esperas que durante los 80 años de tu vida tú logres algo y puedas terminar tus días y al final decir, logré todo lo que esperaba en mi vida, logré tener mi familia feliz, logré tener éxito, logré ser famoso, logré toda mi lista de objetivos de vida, mi vida la cumplí, la viví. Si tú esperas eso, yo quiero que sepas esto. El tiempo que estamos aquí es corto y es un pequeño lapso. Deberías considerar esta vida como una visita. Cuando visitas a alguien, vas y lo visitas 4 horas, tal vez. Y no vas a decir, voy a visitarlo y en esas 4 horas vamos a ver una película y vamos a comer y desayunar y cenar y vamos a hacer chilaquiles y vamos a hacer pastel y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello y luego vamos a ir y subir un cerro y luego vamos a ir a jugar al gocha y luego vamos a ir al billar y luego vamos a ir al cine otra vez porque para ese punto ya va a ser una nueva película. Es ridículo pensar que en solamente 4 horas vamos a poder hacer todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué cuando vemos nuestra vida, que es corta, pensamos en obtener todas las cosas que quiero decir que C.S. Lewis lo ponía bastante bien? Es como estamos haciendo pasteles de lodo en un barrio pobre, ¿sí? Y estamos obsesionados con hacer pasteles de lodo en un barrio pobre. Cuando no fuimos creados para eso. No fuimos creados para eso. El objetivo de tu existencia no es la vida perfecta ya. Si tenemos esperanza, es adecuado que haya arrepentimiento. La esperanza encontrada en Dios de forma natural nos lleva al arrepentimiento. Y quiero que entiendas el arrepentimiento de la siguiente forma. Un autor decía, el arrepentimiento es más que un concepto. Es una manera tangible de relacionarse con Dios. El arrepentimiento no es un elixir mágico. Es una serie de pasos dados hacia Dios en obediencia a su voluntad. El arrepentimiento es realinearte a la voluntad de Dios. Eso es el arrepentimiento. Vivimos en un mundo de pecado. Nosotros mismos pecamos y somos afectados por el pecado de los que nos rodean. Andamos por el camino de nuestra vocación y nos olvidamos de nuestro Dios, que con sabiduría y amor nos ha colocado en donde estamos. La esperanza que nos es dada es más que una solución a los problemas de este mundo, porque esa esperanza será una esperanza muy pequeña. Esa esperanza será una esperanza muy pobre. Una esperanza que te ofrece la solución a los problemas de este mundo para que durante estos 70 u 80 años que vivas estés bien y luego después de eso estés sufriendo eternamente, es una esperanza pobre y es una esperanza que yo no quiero. Es más que una vida perfecta en este mundo imperfecto. Es más que lo que queremos. La esperanza que nos es dada es la salvación del sufrimiento y aflicción del pecado. Es la vida de gozo y deleite delante de Dios en la eternidad. Esa es la esperanza que tenemos. ¿Sí? Es todo lo que soñaste y todo lo que esperas, 1,000 veces mejor. Y eternamente, no durante 80 años o los 60 que te quedan. Eternamente. Esa es la esperanza. La esperanza que nos es dada es la salvación del sufrimiento y la aflicción y la vida de gozo y deleite delante de Dios en la eternidad. Es Dios rescatándonos del pecado para vivir eternamente con Él, donde hay gozo y deleite para siempre. Esa es la esperanza. El Salmo 16:11 dice: me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre. Y esa es la esperanza que nos has ofrecido. Esa es la esperanza que tú y yo tenemos aquí en la palabra. Esa es la esperanza que Dios ofrece. Dios no te está ofreciendo una vida perfecta. Porque, ¿sabes qué? Una vida perfecta aquí es... No vale la pena. ¿Sí? No vale la pena esperar. No lo vale. Sin embargo, una vida donde haya deleite y gozo para siempre. Para siempre. ¿Sí? No un momento, no una visita, no unos años, para siempre. ¿Sí? Esa es una esperanza que vale la pena. Eso vale la pena. ¿Sí? Si estás escuchando, si te dueles y te lamentas, si hay aflicción y sufrimiento en tu vida, si te identificas con el lamento del autor, si necesitas renovar tu esperanza, hay una invitación para ti. Ven a Cristo. Acércate a Dios. Arrepiéntete de tu pecado. Pon tu confianza en Él. Espera en Él. Depende de Él. Esa es la invitación. Dios nos ha ofrecido una esperanza en Cristo. Y es una esperanza que a veces no podemos ver bien. Lo reducimos a tan poco cuando es tanto. La invitación está. Arrepiéntate y ven a Cristo. Acompáñame a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, porque renueva nuestra esperanza, Señor. Porque a pesar de lo que estamos viviendo, a pesar del pecado que está en nosotros, del pecado que nos rodea, Señor, a pesar de la aflicción y sufrimiento, eres un Dios bueno, Padre, que muestra su misericordia todos los días, que eres compasivo hacia con nosotros, Señor, que te compadeces, que nos levantas, Padre, que nos cuidas tiernamente, Señor. Perdónanos porque hemos pecado, porque nos hemos olvidado de quién eres tú. Perdónanos porque nuestros corazones dejan de ver tu gloria y bondad y comienzan a ver lo que nos rodea, Señor. Porque nos desviamos y dudamos de tu bondad, Padre. Ayúdanos a aferrarnos en la esperanza que tú nos has dado, Padre. Reconociendo que tú nos has amado eternamente. Y que tú eres un Dios grande y fiel en gran manera, Señor. Ayúdanos a recordar quién eres tú todos los días de nuestra vida, Padre. Y a poder esperar en ti, porque esperar por ti siempre vale la pena, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.